Quinto, siendo el fin el objeto de la voluntad y materia de deliberación y de elección los medios para alcanzar el fin, síguese que los actos por los que, de acuerdo con la elección, disponemos de tales medios son voluntarios. Ahora bien, el ejercicio de la virtud desatañe a los medios. Por tanto, en nuestro poder está la virtud como también el vicio. Porque donde está en nuestra mano el obrar, también estará el no obrar, y donde está el no, también el sí. Así pues, si en nosotros está el obrar lo que es bueno, también estará en nosotros no obrar lo que es vergonzoso. Y si en nosotros está no obrar lo que es bueno, también estará en nosotros el obrar lo que es vergonzoso. Pero si en nosotros está el hacer actos nobles o ruines, e igualmente el no hacerlos, y en esto radica especialmente la diferencia entre los buenos y los malos, en nosotros estará ser hombres de bien o perversos. Decir que nadie es malvado voluntariamente, ni involuntariamente dichoso. Tiene el aire de ser al propio tiempo falso y verdadero. Nadie en efecto es feliz involuntariamente, pero la maldad sí es algo voluntario. Así no fuese, habría que poner en duda las precedentes afirmaciones y no decir entonces que el hombre es el principio y el progenitor de sus actos como lo es de sus hijos. Pero si todo esto aparece con evidencia y si no podemos referir nuestros actos a otros principios, fuera de los que tienen su asiento en nosotros, habrá que erradicar en nosotros y tener por voluntarios los actos cuyos principios están en nosotros. En favor de lo dicho, parece estar a modo de testimonio lo que en particular hace cada uno y lo que hacen los legisladores. Estos, en efecto, castigan y toman venganza de los que hacen el mal, a no ser que obren por fuerza o por ignorancia que no les sean imputables, y al contrario honran quienes hacen el bien, cual si quisiesen estimular a estos y refrenar a aquellos. Pero todas las cosas que ni están en nosotros ni son voluntarias, nadie los impulsa a ponerlas por obra, puesto que de nada aprovecha persuadirnos a no tener calor, frío, hambre u otra cualquiera de semejantes cosas, porque no menos las padecemos. Y ni siquiera dejan los legisladores de sancionar la ignorancia si aparece que el delincuente es responsable de su ignorancia. Y así a los ebrios se les inflige doble castigo por estar en ellos el principio de su acto, puesto que en su poder estaba no embriagarse, y esta acción fue la causa de su ignorancia. Igualmente castigan a los delincuentes que ignoran algún precepto contenido en las leyes, si era obligatorio y no difícil conocerlo. Y así en las demás cosas que parecen que por negligencia se ignoran, puesto que los culpables dependían no ignorarlas y eran dueños de haber puesto diligencia en saberlas. ¿O es que podrá darse un hombre tal que no pueda poner diligencia en lo que debe? Aun si así fuese, ellos mismos por su vida disoluta culpables son de haber llegado a tal estado, como son culpables de ser injustos o libertinos, en un caso por la comisión de actos fraudulentos y en el otro por pasar la vida en borracheras o en cosas semejantes, porque los actos en cada caso particular forman los caracteres correspondientes, lo cual se torna patente en quienes se aplican a cualquier género de ejercicio corporal o de acción que llegan a practicar dicha actividad de manera continua. En verdad, solo un hombre del todo falto de sentido podría desconocer que de la actividad desplegada con relación a cada clase de objetos se originan los hábitos. Si alguno, no ignorándolo, ejecuta actos por los que se hará injusto, será, pues, injusto voluntariamente. Mas así como es irracional sostener que el que comete injusticia no quiere ser injusto, o que el entregado al libertinaje no quiere ser libertino, así también una vez que en tal estado no dejará de ser injusto, y no llegará a ser justo aunque lo quiera, como tampoco el enfermo, por solo desearlo, se pondrá sano. Podemos, en efecto, suponer que este enfermo voluntariamente, por haber vivido incontinentemente y desobedeciendo a los médicos. Hubo un tiempo en que estuvo en su poder no enfermarse, pero ya no después de haberse abandonado, como tampoco puede volver a tomar una piedra el que la ha lanzado. Pero en su mano estuvo tomarla o arrojarla, ya que el principio de la acción en él estaba. Pues otro tanto pasa con el injusto o con el libertino, en cuya mano estuvo en un principio no ser tales, razón por la cual lo son voluntariamente, pero que ya no pueden, después que lo son, dejar de serlo. Si solamente los vicios del alma son voluntarios, sino también los del cuerpo en ciertos hombres a quienes por ellos reprendemos. Nadie hay que vitupere a quienes son deformes por naturaleza, pero sí a quienes lo son por falta de ejercicio y por descuido. Lo mismo con respecto a débiles o mutilados. Nadie podría echarle en cara un defecto a un ciego de nacimiento o por enfermedad o por un golpe, sino más bien habría que tenerle lástima. Pero no habrá quien no censure al que ha cegado por efecto de la embriaguez o de otro desenfreno. Así pues, los vicios corporales que dependen de nosotros son objeto de reproche y los que no dependen, no. Y así es, en los demás casos también los vicios que merecen reprensión dependen de nosotros. ¿Podría alguien decir que todos tienden al bien aparente y que no son señores de su fantasía, sino que como es cada uno, tal es en su concepción del fin? A lo que respondemos que si cada uno es responsable de algún modo de su disposición moral, también lo será en cierta medida de su fantasía. Si así no fuese, nadie sería responsable de una mala conducta, sino que por la ignorancia del bien obraría mal pensando que por tales acciones alcanzaría el mayor bien. En tal caso, la prosecución del fin no sería justo de libre elección, sino que sería preciso que uno hubiese nacido como con un ojo con el que pudiera juzgar rectamente y escoger el verdadero bien. Aquel, pues, estaría bien dotado por naturaleza, que de su natural alcanzó ésta perfectamente por ser esto lo más grande y lo más noble, y tal que de otro no puede ni recibirse ni aprenderse, sino que será poseído tal como fue dado nativamente. De suerte que una buena y noble constitución natural a este respecto sería la perfecta y verdadera disposición natural. Si todo lo anterior fuese verdad, ¿en qué entonces será más voluntaria la virtud que el vicio? Para ambos igualmente, para el bueno y para el malo, el fin es mostrado y establecido por la naturaleza, o de otro modo cualquiera, y uno y otro de cualquier modo que obren, refieren todo lo demás al fin. Sea pues que al fin, cualquiera que éste sea, no se le representa naturalmente a cada uno, sino que algo quede a la determinación de la gente, sea que se trate de un fin natural por el solo hecho de que el hombre bueno pone en obra voluntariamente los medios. La virtud es algo voluntario. Y el vicio, por consiguiente, no será menos voluntario, ya que para el malo igualmente hay en los actos una parte reservada a una iniciativa, aun dado que ninguno viera en el fin mismo. Sí, por tanto, según se afirma, las virtudes son voluntarias, puesto que compartimos de algún modo la responsabilidad por nuestros hábitos, y según lo que somos, tal es el fin que nos proponemos. Voluntarios serán también los vicios, pues lo mismo pasa con respecto a ellos. Hemos tratado hasta ahora de las virtudes en común, indicando su género esquemáticamente al decir que son posiciones intermedias y hábitos, así como de los actos de que se originan y que ellas pueden a su vez producir por su ejercicio de acuerdo con su naturaleza, y esto como la recta razón lo prescriba. Y hemos dicho, en fin, que las virtudes dependen de nosotros y que son voluntarias. No son con todo igualmente voluntarios los actos y los hábitos. De nuestros actos somos señores del principio al fin, con solo que tengamos conciencia de los hechos particulares, mientras que de los hábitos lo somos solo en su principio, no siendo ya después discernible cada adicción por separado, tal como le pasa a los que están enfermos. Pero como en nosotros está bautar de nuestras capacidades, en este o en aquel sentido, por esto son aquellos voluntarios. Emprendiendo ahora el análisis de cada virtud, digamos pues, ¿cuáles son? ¿A qué se aplican y de qué manera? Con la cual se tornará claro el mismo tiempo cuántas son. Y primero, de la valentía. Sexto. Hemos puesto en claro con antelación que la valentía es el término medio de los miedos y osadías. Evidentemente es por otra parte que tememos las cosas temibles y que estas son, por decirlo en general, males, por lo cual se define el miedo como la expectación del mal. Mas así como tememos todos los males, tales como la infamia, la pobreza, la enfermedad, la privación de amigos, la muerte, así también, el hombre valiente no parece que deba hacerlo con relación a todos ellos. Aunque hay que deben temerse, y al hacerlo así es noble y el no hacerlo es afrentoso como la infamia, y el que la teme es hombre de honor y de vergüenza, mientras que el que no la teme es avergonzado. No faltan quienes llamen a este tal valiente, pero en este sentido figurado, por cierta semejanza que hay entre él y el valiente, puesto que el valiente es también un hombre sin miedo. En cuanto a la pobreza y la enfermedad, cierto es que no deben ser objeto de temor, como nada en general que no provenga del vicio o pueda sernos imputable. Mas con todo el exento de miedo en tales casos no es por eso valiente, y si lo llamamos así es por analogía, porque alguno hay que en los peligros de la guerra son cobardes, pero que son, por otra parte, liberales y que en la pérdida de las riquezas mantienen un ánimo resuelto. Ni tampoco el que teme los ultrajes que puedan recibir su mujer o sus hijos, o la envidia de los demás o algo semejante, es por ello cobarde, ni a la inversa, el que se conserva su entereza cuando va a ser azotado, es por ello valiente. Con relación a cuáles de las cosas temibles será, pues, el valiente, ¿no es en verdad con relación a las mayores entre todas? Nadie hay que más que él sea capaz de soportar los males tremendos. El más temible de todos es la muerte, porque es el término final y nada parece ya haber de bueno ni de malo para el muerto. No obstante, el valiente no es aún el que sabe afrontar la muerte en cualesquiera de las circunstancias, por ejemplo, en el mar o en la enfermedad. ¿En cuáles, pues? Seguramente en las más bellas. En la guerra se dan estas, en el más grande y hermoso peligro. Lo confirman los honores discernidos en las ciudades libres y en las monarquías a los valientes en la guerra. Valiente será llamado, por tanto, en sentido eminente, un hombre sin miedo ante una bella muerte y ante peligros inminentes que traen consigo la muerte, los cuales se presentan sobre todo en la guerra. Mas también en el mar y en la enfermedad está sin miedo el valiente, pero no a la manera de los hombres del mar, pues mientras aquel desespera de su salvación y lleva muy a mal este género de muerte, los otros están llenos de esperanza en razón de su experiencia. Y juntamente con esto los hombres muestran valor en situaciones en que les es posible valerse de sus fuerzas, en que es hermoso morir, mas en semejantes desastres ni una ni la otra condición se cumple. 7. Lo temible no es lo mismo para todos. Y de ciertas cosas decimos que están por encima del hombre, cosas temerosas para todo hombre de juicio. Mas las cosas temerosas a la medida del hombre difieren en magnitud y en el ser más o menos, y así también las cosas que inspiran osadía. El valiente es tan impávido como un hombre puede serlo. Podrá temer inclusive las cosas que no exceden al hombre, pero les hará frente como debe y como la dicha, la razón, y por un motivo noble, pues tal es el fin de la virtud. En el temer tales males puede haber más o menos, y aún puede suceder que lo que no es de temer se tema, como si lo fuese. Los errores de esta especie provienen en que tememos lo que no hay que temer, o lo tememos de manera indebida, o en el momento en que no hay por qué, o por otro engaño análogo, y por lo tanto pasa con lo que nos inspira osadía. Pero el que hace frente a lo que debe, así puede temerlo, y por un motivo noble, y como debe, y en cuanto debe, y cuando debe, y con los mismos requisitos es osado, este tal es valiente. Condición es del valiente sufrir y obrar dando a cada cosa el valor que tiene y como la razón lo ordena. En fin, con toda actividad es conforme al hábito correspondiente, y esto mismo acontece en el valiente. Bella cosa es la valentía y bello será de consiguiente su fin, pues con el fin se definen todas las cosas. Por motivo del bien glorioso, el valiente afronta y obra todo lo que la valentía exige. De los que se exceden, el que se excede en no temer no tiene nombre, según lo que antes hemos dicho, que muchos hábitos carecen de nombre. Demente o insensible podríamos llamar a quien nada temiera, así fuese un terremoto o las olas, como se dice de los celtas. El que se excede en la osadía de las cosas que son de temer es temerario. En ocasiones el temerario parece ser incluso un fanfarrón y simulador de la valentía. Lo que el valiente realmente con relación a cosas temibles está, este otro quiere parecerlo. y hasta donde le es posible imita al primero. Los más de esta especie son por ellos unos follones envalentonados, pues así como hacen ostentación de su temeridad en situaciones que no la piden, así en el contrario no saben arrostrar las cosas temerosas. El que se excede en el temer es cobarde. Teme lo que no debe y como no debe, con todas las demás disposiciones viciosas concomitantes. Peca también por defecto de la osadía, pero es más conspicuo por su exceso de miedo en las situaciones aflictivas. El cobarde raya en la desesperación, porque en todo teme, y el valiente al contrario, porque al osar es indicio de una buena esperanza. Con relación a las mismas cosas son, pues, el cobarde, el temerario y el valiente, pero se conducen diferente a su respecto. Aquellos pecan por exceso y por defecto, en tanto que éste guarda el medio y el deber. Los temerarios se arrojan voluntariamente a los peligros, pero una vez en ellos retroceden, mientras que los valientes, serenos antes, extreman su energía en el momento de la acción. Según lo dicho, pues, la valentía es el término medio en las cosas que inspiran osadía o temor en las condiciones dichas, y las cuales cosas afronta y sufre el valiente, porque al hacerlo es noble y afrentoso el dejarlo de hacer. Darse la muerte por huir de la pobreza o por achaques de amor o por alguna aflicción no es propio del valiente, sino más bien del cobarde. Molicie es huir de los trabajos y arrostrar la muerte, no porque es glorioso hacerlo, sino por escapar del mal. 8. Tales, pues, sobre poco más o menos la valentía, pero de ellos suelen enumerarse aún 5 especies secundarias. La primera es el valor cívico, que más que otro alguno se asemeja a la valentía propiamente dicha. Los ciudadanos, como es notorio, afrontan los peligros a causa de las penas estatuidas por las leyes y de la afrenta consiguiente a la cobardía, así como por alcanzar los honores ofrecidos a la valentía. Por esta razón, los pueblos más valientes se muestran con aquellos en que los cobardes son tachados de ignominia y distinguidos con honra los valientes. Tales nos lo pinta Homero, como a Diomedes y a Héctor, de los cuales dice el último: Polidamas el primero me cargará de oprobio, y Diomedes. Héctor dirá algún día, arengando a los troyanos: por mí, el hijo de Tideo. Asemejas de esta especie de valentía que antes hemos descrito en lo que procede de la virtud, pues procede de vergüenza y de apetito de la honra, que es un objeto noble, y del aborrecimiento de la afrenta, que es cosa vergonzosa. Podría ponerse en la misma clase a los que son obligados por sus jefes a mostrarse valientes, pero la verdad es que son inferiores en cuanto que ejecutan los mismos actos no por vergüenza, sino por miedo o para evitar no el deshonor, sino la pena. A ellos le fuerzan sus superiores, como Héctor al decir: aquel a quien yo vea espantando huir de la batalla, no estará seguro de escapar a los perros. Lo mismo hacen quienes ponen a algunos en primera línea y azotan a los que retroceden, o que colocan a otros ante los fosos u otros obstáculos similares. Todos ellos están ejerciendo coacción, mas el valiente es menester que lo sea no por coacción, sino porque es bello serlo. La experiencia adquirida en ciertos peligros pasa también por valentía, y ahí que Sócrates pensase que la valentía es un saber. Unos exhiben este valor en unas circunstancias, otros en otras, los soldados en las cosas de la guerra. Muchas falsas alarmas, a lo que parece, hay en la guerra, de las cuales estos hombres tienen la más amplia visión, dando la apariencia de valientes para los demás que no saben lo que hay. A causa de su experiencia son capaces en grado máximo de hacer daño al enemigo sin sufrirlo ellos. Hábiles como son en el uso de sus armas, y en su equipo tienen las que son mejores tanto para el ataque como para la defensa. Así podría decirse que combaten como armados contra inermes y como atletas profesionales contra aficionados, pues aun en las luchas de pugilato no son los más valientes los que pelean mejor, sino los más fuertes y cuyo cuerpo está en mejores condiciones. Y vuélvase cobarde los soldados cuando el peligro apremia y se ven inferiores en número y equipo, siendo entonces los primeros en huir, mientras las tropas civiles mueren en su puesto, como sucedió en el templo de Hermes, pues a los civiles la huida les es cosa afrentosa y la muerte preferible a ese género de salvación, en tanto que los soldados que al principio afrontan el peligro considerándose superiores, huyen al darse cuenta que no es así, temiendo más la muerte que el deshonor. El valiente no es por cierto así. Suele también adscribirse el coraje a la valentía, teniéndose por valientes a quienes obran a impulso de coraje, semejantes a fieras que se precipitan contra quienes las hieren. Esta confusión es debida a que los valientes son también animosos y a que nada hay como el ardor del ánimo que sea tan impetuoso en presencia del peligro. De ahí que Homero diga, depositó la fuerza en su ánimo y despertó su ira y su ánimo y la furia reventó por las narices y hervíale la sangre. Todas estas expresiones y otras semejantes parecen significar el despertar y empuje del coraje. Sin embargo, los valientes obran por un motivo noble y el coraje no hace sino ayudarles. Las fieras, en cambio, obran bajo la influencia del dolor porque atacan cuando se sienten heridas o están temerosas. Pero mientras están en sus selvas o pantanos no se acercan al hombre. No son, por tanto, valientes por lanzarse contra el peligro a impulsos del dolor o el coraje y sin prever ninguno de los peligros que les esperan, porque de ese modo serían también valientes los asnos hambrientos, que no porque les den de palos se apartan de la pastura, y también los adúlteros se atreven a muchas cosas por su concupiscencia. No consiste, pues, la valentía en lanzarse al peligro a moción del dolor o el coraje. Y con todo, la valentía motivada por el coraje es al parecer la más natural y cuando lleva a necta la elección y la conciencia del fin, es verdadera valentía. Como la cólera es a los hombres un sentimiento doloroso y la venganza placentero, lo que por estas pasiones combaten son combativos. Pero no valientes, pues no proceden por un motivo noble ni de conformidad con la razón, sino con la pasión. Mas, sin embargo, algo tienen de común con los valientes. Tampoco son valientes los que lo son por estar llenos de esperanzas y que por haber vencido a muchos y en muchas ocasiones confían en el momento del peligro. Aseméjanse, no obstante, a los valientes en que a unos y a otros anima la osadía, pero en tanto que los valientes son osados por los motivos antes dichos, estos otros lo son por creerse los más fuertes y por estimar que ningún daño puedan recibir. Lo mismo hacen los ebrios. Muy esperanzados están en ese estado, pero en cuanto les acontecen las cosas de otro modo, emprenden la fuga. Mas lo propio del valiente es afrontar las cosas que son y que parecen temibles para el hombre, y por el motivo formal de que es glorioso hacerlo y afrentoso no hacerlo. Por esto es señal de mayor valentía mantenerse impávido e imperturbable en los temores súbitos que en los que son patentes de antemano, como que la valentía procede más del hábito y menos de la preparación. Los peligros que se muestran con anterioridad cualquiera podría aceptarlos por cálculo y razonamiento, pero los repentinos solo por hábito. Los ignorantes del peligro dan también la apariencia de valientes y en verdad no están muy distantes de los esperanzados, siéndoles inferiores, sin embargo, en lo que no tienen confianza de su superioridad. Y los otros sí. Y por esto los unos aguantan algún tiempo en tanto que los otros así que se aperciben de que se han engañado y que las cosas son de otro modo de como suponían, emprenden la huida, como les pasó a los argivos cuando cayeron sobre los lacedemonios, lanzándolos por sicionios. Y con esto queda dicho cuáles son los valientes y cuáles tienen sólo la apariencia de valientes. 9. Por más que la materia de la valentía sean las osadías y los temores, no lo son ambas cosas por igual, sino más bien las cosas de temer. El que en éstas es imperturbable y está dispuesto con relación a ellas como conviene, es valiente con mayor propiedad que si mantiene estas disposiciones en las cosas que inspiran osadía. Según hemos dicho, los valientes son llamados así por soportar las cosas penosas, y por esto, por ser la valentía cosa penosa, es con justicia objeto de alabanza, pues más difícil es soportar las cosas penosas que apartarse de las placenteras. No obstante, puede creerse con razón que el fin a que tiende la valentía es placentero, sino que lo oscurecen las circunstancias, como pasa en las luchas gimnásticas. Para los pugilistas, en efecto, es placentero el fin porque combaten, o sea, la corona y los honores, pero al golpearse, siendo como son de carne, es doloroso y aflictivo, como todo el trabajo que llevan. Y como son muchas las penas y pequeño el fin, nada parece tener este de agradable. Y si de otro tanto pasa en la virtud de la valentía, cierto es que el valiente tendrá por penosas y contra su voluntad la muerte y las heridas, pero las soportará, no obstante, porque es glorioso hacerlo y afrentoso no hacerlo. Más aún, mientras mejor posea la virtud completa y más dichosa sea, más se entristecerá por la muerte. Para un hombre de esta especie la vida es lo más valioso y bien sabe él que va a ser privado de los mayores bienes, cosa aflictiva en verdad, y sin embargo no por ello será menos valiente y aún debe ser que lo sea más, ya que prefiere aquellos bienes del honor en la guerra, no en todas las virtudes, por tanto es agradable su ejercicio, como no sea en la consecución del fin. Nadie impide por lo demás que semejantes hombres no sean los mejores soldados, sino otros menos valientes y que ningún otro bien tienen, porque estos tales pronto serán a arrostrar los peligros y a trocar la vida por un salario miserable. Baste, pues, con lo dicho sobre la valentía, y cuya naturaleza después de lo que queda expuesto no será difícil comprender en general. 10. Después de ella hablemos de la templanza. Ambas son, a lo que parece, las virtudes de las partes irracionales del alma. Hemos dicho ya que la templanza es el término medio de los placeres. Con los pesares tiene también que ver, aunque menos y diferentemente. El desenfreno, por su parte, se manifiesta también en las mismas cosas. ¿Con qué placeres guarde relación la templanza? Lo determinaremos ahora. Dividamos los placeres en placeres del cuerpo y del alma, como son el apetito, el honor y el afán de saber. El que ama una u otra cosa recibe gozo de la que ama y, sin embargo, el cuerpo no experimenta nada, sino más bien el alma. Los que se dan a tales placeres no se llaman ni temperantes ni desenfrenados, y lo propio pasa en todos los otros placeres que no son corporales. No llamamos desenfrenados sino charlatanes a los amantes de oír y contar cuentos y que se pasan la jornada ocupados en los chismes del día, como tampoco damos aquel nombre a los que se afligen por la pérdida del dinero o de los amigos. La templanza, por tanto, se refiere a los placeres corporales más ni siquiera a todos ellos. No se llama a temperantes ni desenfrenados a quienes se gozan en los placeres de la vista, como en los colores, las formas y la pintura. Más, por más que aún en esta materia podría pensarse que hay una manera conveniente de gozar y que puede pecarse por exceso y por defecto. Lo mismo pasa en los placeres del oído. Nadie llamaría desenfrenados a quienes toman excesivo deleite en la música o el teatro, ni temperantes a quienes en eso guardan la conveniencia, ni tampoco en los placeres del olfato, a no ser por asociación. No llamamos desenfrenados a quienes toman deleite en el olor de las manzanas, de las rosas o del incienso, sino que más bien reservaríamos aquel nombre para los que se complacen en los olores que despiden los perfumes o los platillos delicados, gozándose en ellos los desenfrenados, porque gracias a ellos le viene el recuerdo de sus concupiscencias. Hay otros, como cualquiera puede observar, que cuando tienen hambre se gozan en los olores de los manjares. Gozarse de estas cosas, hablando en general, es propio del desenfrenado, porque en ellas están puestos sus deseos. En los demás animales tampoco se da el placer en las sensaciones de esa especie, a no ser por asociación. No se gozan los perros en los olores de las liebres, sino en devorarlas, por más que el olor les dé el sentimiento de ellas. El león tampoco se complace en el bramido del buey, sino en comérselo, solo que por sentir por el bramido que está cerca, su presa parece gozarse en el bramido, del mismo modo que no se regocija porque vea o descubra un venado o una cabra salvaje, sino porque tendrá comida. La templanza y el desenfreno se dan, no obstante, en los placeres en que participan también los demás animales, placeres que debido a ello ostentan su naturaleza servil y bestial y que son los placeres del tacto y del gusto. Del gusto, por lo demás, poco o nada se sirven, porque propio es el gusto del discernimiento de los sabores, como hacen los que prueban los vinos y sazonan los manjares, pero no encuentran mucho placer en esto, o por lo menos no lo encuentran los desenfrenados. En lo que sí lo hallan es en el goce que tiene su cumplimiento tal en el tacto, o sea, en las comidas y bebidas o en los llamados placeres del amor. Por lo cual cierto glotón deseaba tener el gaznate más largo de una grulla, dando a entender con ello que su placer estaba en el contacto. Así pues, el sentido en que reside el desenfreno es el más universal de los sentidos, y con razón parece ser el más vituperado, como que lo tenemos, no en cuanto somos hombres, sino en cuanto somos animales. Bestial es gozarse en los placeres de este género y amarlo sobre todas las cosas. Deben, con todo, ponerse aparte ciertos placeres del tacto, que son todos los que convienen más aún al hombre libre, como son los causados por el masaje en los gimnasios o por los baños tibios. Como quiera que el placer del tacto en el desenfrenado no afecta a todo el cuerpo, sino a ciertas partes. 11. De los deseos, uno pueden parecer comunes, otros particulares y sobrepuestos. Por ejemplo, el deseo del alimento es natural, porque cada uno lo desea cuando tiene de él necesidad, ora sea seco, ora sea húmedo, y ora algunas veces ambos. Y asimismo el joven y la en la flor de sus años desea una compañera en su lecho, como dice Homero. Pero no todos desean este alimento o aquella compañera, ni siempre las mismas cosas, con lo cual parece el deseo de ser algo nuestro, por más que ciertamente tenga algo de natural, porque diferentes cosas son agradables a diferentes gentes, y algunas son más agradables para todos que otras cualesquiera. En los deseos naturales pocos son los que yerran, y si lo hacen es sólo en un punto, o sea, en el exceso. Comer y beber lo que se desea hasta atiborrarnos es exceder lo determinado por la naturaleza en cuanto a la cantidad, puesto que el deseo natural consiste sólo en henchir la necesidad. Los que proceden así se llaman glotones, como gentes que hinchen el vientre más de lo que sería menester, y suelen darse entre los que tienen una naturaleza en extremo servil. En los deseos particulares, por lo contrario, son muchos y de muchas maneras los que yerran, porque cuando se dice de algunos que son aficionados a estos o aquello, es o porque se deleitan en lo que no deben, o más de lo que lo hace la mayor parte, o de manera indebida. Ahora bien, según todas estas especificaciones, se exceden los desenfrenados. Ya se complace en ciertas cosas que no deben y que son aborrecibles, ya también en otras cuyo goce es ilícito. Se complacen en ellas más de lo que conviene o más de lo que hace la mayor parte. Es en suma manifiesto que el desenfreno es el exceso de los placeres y que es vituperable. Con respecto a los pesares, no pasa por esto como en la valentía, y así no por soportarlos se dice de alguien que es temperante, ni desenfrenado por no soportarlos, sino que el desenfrenado es el que se aflige más de lo que le conviene por no obtener las cosas placenteras, siendo el placer, por tanto, lo que le produce aflicción. Y el temperante, por su parte, es el que no se aflige por la ausencia o la abstinencia de lo placentero. El desenfrenado, pues, desea vivamente todos los placeres o los más atrayentes, y es arrastrado por el deseo al punto de preferirlos a todos los demás, por lo cual entristécese, tanto por no alcanzarlos como simplemente por desearlos, como quiera que el deseo va acompañado de tristeza, por más que pueda parecer absurdo entristecerse por el deleite. Difícilmente se hallarán los deficientes en los placeres y que se deleiten a ellos menos de los que conviene. Semejante insensibilidad no es humana. Aún los demás animales disciernen bien de los alimentos, y en unos toman placer y en otros no. Si alguno hay para el cual nada sea placentero y que de una cosa u otra no haya en esto diferencia, semejante criatura debe estar muy distante de la condición humana, y como tal tipo difícilmente se hallará, no ha recibido nombre especial. Con relación a todo esto, el varón templado observa el término medio. No se complace en las cosas en lo que hace de preferencia el desenfrenado, antes muestra repugnancia por ellas. ni en general en aquellas otras en la que no debe ni vehementemente en nada semejante. De otra parte, ¿no se aflige por la ausencia de placeres, ni los desea sino en moderación? Ni los desea sino en moderación, ni más de lo que conviene, ni cuando no conviene, ni en general, incurre en ninguno de tales excesos. Con medida y conveniencia deseará todas las cosas que, siendo agradables, contribuyen a la salud o al bienestar, y deseará también en otros placeres que no sean obstáculo a los bienes dichos o contra el decoro moral o sobre su fortuna. El que no observa estas condiciones estima los placeres en más de lo que valen, no así el temperante, sino de acuerdo con la recta razón. 12. El desenfreno, al parecer, es más voluntario que la cobardía. El primero es motivado por el placer y la segunda por el dolor. Ahora bien, el placer es deseable y del dolor, por el contrario, debemos huir. De dolor, además, desquicia y estraga la naturaleza del que lo sufre, mientras que nada semejante produce el placer. Por esto el desenfreno es más voluntario y digno, por tanto, de mayor reprensión. Fácil cosa es acostumbrarse a los placeres. Muchos hay en la vida y al habituarse a ellos está exento de peligro, mientras que lo contrario pasa con las cosas temibles. Podría pensarse, sin embargo, que la cobardía no es igualmente voluntaria que sus manifestaciones concretas. En sí misma la cobardía es sin dolor, pero las circunstancias concretas ponen al hombre fuera de sí por la representación del dolor, al punto de hacerle arrojar las armas e incurrir en otras descomposturas, por todo lo cual la cobardía da la apariencia de ser forzada. En el desenfrenado, al contrario, las cosas particulares son voluntarias como quiera que son, por él deseados y apetecidos, pero el conjunto lo es menos, pues nadie desea ser desenfrenado. El nombre de desenfreno lo aplicamos también a la falta de los niños a causa de cierta semejanza que tienen con el desenfreno en general. ¿Cuál de los dos haya recibido su nombre de cuál? Poco importa de momento, aunque es bien claro que el segundo deriva del primero. No sin razón, al parecer, se ha extendido en este caso el sentido de la voz. Menester es, en efecto, castigar todo apetito de cosas vergonzosas y que puede tener gran incremento. Caracteres ambos que se encuentran sobre todo en el deseo y en el niño. De deseo viven los niños y en ellos se ve más el apetito del placer. Si este apetito no se hace obediente y sujeto al principio directivo, muy lejos irá, porque en un ser irracional es insaciable el apetito de placer y toma de donde quiera su incentivo, y el ejercicio del apetito acrece su tendencia innata, y si los deseos vienen a ser grandes y vehementes, cierran del todo la puerta del raciocinio. Así es menester que los deseos sean moderados y pocos, y que en nada contraríen a la razón. De la manera que el niño debe vivir según el mandamiento de su ayo, así también la parte concupiscible según la razón. En el hombre temperante la parte concupiscible debe concordar con la razón, pues ambas tienen por blanco lo honesto, y así el varón templado desea lo que debe, y cómo debe y cuándo debe, ya que así lo ordena la razón. Y de ahí lo que teníamos que decir sobre la templanza. Libro cuarto. De las virtudes morales en particular. De la ética nicomaquea de Aristóteles. Narra Ibalri la voz. 1. Hablemos ahora de la liberalidad, la cual parece ser la posición intermedia con relación a los bienes económicos. No es alabado el liberal en las cosas de la guerra ni en las mismas cosas que el temperante, ni tampoco en las cosas tocantes a la judicatura, sino de la dación y percepción de bienes económicos, sobre todo en la dación. Bienes económicos llamamos a todas las cosas cuyo valor se mide por la moneda. Con relación a estos bienes, la prodigalidad y la avaricia son excesos y defectos. La avaricia la imputamos siempre a los que se afanan por las riquezas más de lo que conviene. La prodigalidad, en cambio, la atribuimos a veces complicándola con otros vicios, y así a los incontinentes y a los gastadores en sus desenfrenos los llamamos pródigos. Y por esta razón parecen estos ser los peores de los hombres, como que tienen juntamente muchos vicios. Sin embargo, la denominación de pródigos que reciben no es del todo propia. El carácter del pródigo lo reclama el que tiene un vicio único, el de dilapidar su patrimonio, puesto que pródigo o perdido es el que se arruina por sí mismo, y una especie de ruina de sí mismo parece ser la disipación de la fortuna, como quiera que la vida depende de los bienes económicos. Este es el sentido que aceptamos de prodigalidad. De los objetos que están para nuestro uso podemos usar bien y mal. La riqueza es uno de estos bienes útiles. De cada cosa se sirve lo mejor posible el que posee con respecto a ella la virtud apropiada, y por consiguiente se servirá lo mejor posible de la riqueza el que posea la virtud en lo que atañe a la riqueza. Este es el liberal. El uso de los bienes económicos consiste a lo que parece en el gasto y la donación, mientras que su percepción y custodia conciernen más bien a su adquisición. Por lo tanto, más propio es del liberal el dar a quien conviene que recibir de donde conviene o no recibir de donde no conviene. Lo propio de la virtud, en efecto, es antes hacer el bien que recibirlo y ejecutar las bellas acciones más bien que dejar de hacer las vergonzosas. No es difícil ver que la donación la acompaña el obrar bien y el hacer bellas acciones, en tanto que a la percepción le son concomitantes recibir el bien o no hacer una cosa vergonzosa. Y la gratitud se debe al dador, no al que se abstiene de tomar, y la alabanza más bien al primero. Más fácil es no tomar que dar, y menos inclinados están los hombres a dar lo propio que a no tomar lo ajeno. Son, pues, los dadores los que son llamados liberales. Los que se abstienen de tomar no son alabados por su liberalidad, aunque sí por su justicia. Los que reciben no por ello son precisamente alabados. Los liberales se hacen amar más quizás de todos los que se distinguen por su virtud, porque prestan servicios y este servicio consiste en la dación. Los actos en conformidad con la virtud son honestos y practicados por un motivo honesto. El liberal, por tanto, dará por un motivo honesto y rectamente a quien conviene y cuándo y cuánto conviene y con todas las demás condiciones que acompañan a la dádiva recta. Y todo esto con placer y sin tristeza, pues el acto virtuoso es placentero o no triste, y en todo caso nunca será aflictivo. El que da a los que no conviene, o no por un motivo honesto, sino por alguna otra causa, no es liberal, sino que habrá que llamarle de algún otro modo. Tampoco es liberal el que da aflictivamente, pues mostraría con ello que prefiere las riquezas a la bella acción, lo cual no es propio del liberal. El liberal no recibirá de donde no convenga, puesto que tal percepción no sería propia de quien no tiene en veneración las riquezas. Tampoco podría ser un solicitante, pues no es propio del bienhechor recibir fácilmente beneficios. De donde convenga recibirá, por ejemplo, de sus propias posesiones, y esto no como algo noble, sino como necesario para tener de donde dar. Ni será negligente por sus bienes, puesto que quiere con ello subvenir a algunos, ni dará a cualquiera para que pueda dar a quien convenga, y cuando y donde sea honesto el hacerlo. Muy propio es del liberal excederse en la dádiva, al punto de dejar para él la menor parte, porque el no tener cuenta consigo es de hombre liberal. La liberalidad se entiende según la fortuna. No está el ser liberal en la muchedumbre de las dádivas, sino en la disposición del dador, la cual se lleva a dar según su fortuna. Nada impide que sea más liberal el que da menos cosas si las da de menores recursos. Más liberales parecen ser los que no han adquirido por sí mismos su fortuna, sino que la han heredado porque no tienen experiencia de la necesidad. A más que todos aman más sus propias obras como los padres y los poetas. No es fácil que el liberal se enriquezca porque no sabe ni recibir ni guardar, porque todo lo despide de sí y ni precia las riquezas por sí misma sino para dar. Por esto suele reprocharse a la fortuna el que los que más merecen ser ricos lo sean menos. Esto, empero, no sucede sin razón, pues no es posible tener riquezas así como otra cosa alguna, sin afanarse por tenerlas. Sin embargo, el liberal no dará a quien no convenga, ni cuando no convenga, y así en todo lo demás. De lo contrario, no obraría ya según la liberalidad, puesto que habiendo gastado en esas cosas no tendría ya para gastar en las que convenga. Como queda dicho, el liberal es el que gasta según su fortuna y en las cosas que conviene. El que se excede es pródigo. Por esta razón no llamamos pródigos a los tiranos, toda vez que la multitud de sus riquezas no puede ser excedida fácilmente, al parecer por los dones y los gastos. Siendo la liberalidad, pues, el término medio en la dación y percepción de los bienes económicos, el liberal dará y gastará en las cosas que convenga y cuando convenga, lo mismo en las pequeñas que en las grandes, y todo esto placenteramente, y recibirá de donde convenga y cuando convenga. Siendo la virtud el término medio entre ambas acciones, el liberal hará ambas cosas como convenga. A la donación adecuada la acompaña la percepción semejante. Si fuese de otro modo, la percepción sería contraria a la donación. Si ambos actos se siguen consecuentemente, pueden darse a la vez en el mismo sujeto. Si son contrarios, es manifiesto que no. Cuando contrariamente a lo debido y a lo que está bien le acontece al liberal gastar su dinero, se contristará, pero moderadamente y como conviene. Propio es de la virtud tomar placer y plena en las cosas que conviene y como conviene. El liberal se acomoda fácilmente a todo en cuestiones de dinero. Expuesto está a sufrir injusticia como quiera que no hace aprecio del dinero, y más se irrita de no haber gastado algo conveniente que se contrista de haber gastado algo no conveniente, y no le satisface la opinión de Simónides. En las mismas cosas yerra por su parte el pródigo. Ni recibe placer ni se contrista en las cosas que conviene, ni cómo conviene, lo cual se nos hará más claro cuando avancemos más. Hemos dicho que la prodigalidad y la avaricia son excesos y defectos, y esto en dos cosas, en la dación y en la percepción. Y por otra parte, adscribimos el gasto a la dación. La prodigalidad, por lo tanto, peca por exceso en el dar y en el no recibir, y por defecto en el recibir. La avaricia, por el contrario, peca por defecto en el dar y por exceso en el recibir, a no ser que se trate de cosas pequeñas. Raramente están unidas en el mismo sujeto ambas formas de la prodigalidad. No es fácil que dé a todos quien de ninguna manera, de ninguna parte recibe. Pronto falta la hacienda a los dadivosos si se trata de particulares, y sólo estos son tenidos por pródigos. Por lo demás, un hombre en esta especie nos parece con mucho preferible al avaro. Es fácilmente curable por la edad y la carencia de recursos, pudiendo así volver al término medio, porque tiene los atributos del liberal, pues da y no recibe, sólo que ni una ni otra cosa como conviene ni bien. Pero si se acostumbra a hacerlo así o por otra cualquiera vía se madure, vendrá a ser liberal. Y entonces dará a quien convenga y no recibirá de donde no convenga. Así no parece ser el suyo un carácter ruin. No es propio de un malvado ni de un mal nacido el pecar por exceso en el dar y en el no recibir, sino de un insensato. El que de esta manera es pródigo parece ser con mucho preferible al avaro, tanto por las razones dichas como porque es útil a muchos, mientras que el avaro no lo es a nadie, ni siquiera a sí mismo. Pero los más de los pródigos, como está dicho, reciben de donde no conviene y según esto son avaros. Hácense amigos de tomar por la voluntad que tienen de gastar y no poder hacerlo fácilmente. Faltándoles pronto los recursos, se ven constreñidos a procurárselos de otra manera. Al mismo tiempo, como no tienen cuenta alguna de decoro, toman a la ligera y de todas partes, pues lo que desean es dar y nada les importa cómo o de dónde. Por lo mismo, no son tampoco liberales sus dádivas, puesto que no son honestas ni son hechas con motivo honesto ni de manera conveniente. A veces incluso hacen ricos a quienes convendría dejar en la pobreza y nada dan en cambio a los moderados en sus costumbres. Por lo contrario, dan en abundancia a aduladores o a quienes les proporcionan algún otro placer. Así la mayor parte de ellos son desenfrenados, fácilmente disipan el dinero y son gastadores de sus desenfrenos, y por no vivir conforme a lo honesto, declinan a los placeres. A esas cosas acaba por llegar el pródigo faltándole un educador, mas si encuentra quien de él cuide, podrá llegar al medio y al deber, La avaricia, al contrario, es incurable porque la vejez y todo género de flaqueza hacen al parecer avarientos a los hombres, y por otra parte, es más connatural a los hombres que a la prodigalidad, porque la mayor parte son antes amigos del dinero que dadivosos. Además, la avaricia se extiende a muchas cosas y es multiforme, puesto que, a lo que puede verse, muchos son los modos de la avaricia, porque como ella consiste en dos cosas, el de defecto de dar y en el exceso de tomar, no en todo se da en su integridad, sino que a veces se divide, y así unos pecan por exceso en el tomar y otros por defecto en el dar. Los que están comprendidos en denominaciones como estas, tacaños, agarrados, roñosos, todos ellos pecan por defecto en la dación, pero no aspiran a lo ajeno ni quieren apropiárselo. Unos obran así con cierta honestidad y retraimiento de actos vergonzosos. Algunos, en efecto, parecen ahorrar, o al menos así lo dicen, porque la necesidad no le fuerce alguna vez a hacer algo vergonzoso. De estos es el tendero que parte un comino, y todo el que se le asemeja, y son nombrados así por el exceso en no dar nada. Otros, a su vez, se abstienen de lo ajeno por temor, calculando que no es fácil que uno tome lo de otros y que los otros no tomen lo de uno, contentándose, por tanto, con no tomar ni dar. Otros, por su parte, pecan con exceso en la percepción, tomando de donde quiera y cualquier cosa, como, por ejemplo, los que ejercen oficios impropios de hombres libres, los alcahuetes y todos los de esta laya, así como los usureros que prestan pequeñas sumas con crecido interés. Todos estos toman de donde no deben y más de lo debido. Común es a todos ellos manifiestamente el lucro vergonzoso, por amor de la ganancia. Por pequeña que sea, arrostran todos la infamia. A los que toman grandes sumas de donde no deben o que toman lo que no deben, no los llamamos avaros. Por ejemplo, a los tiranos que saquean las ciudades y despojan los templos, sino más bien malvados, impíos e injustos. El jugador de dados, sin embargo, el ladrón y el salteador se cuentan entre los avaros, pues se dan a ganancias afrentosas. Unos y otros se ponen a la obra en vista de la ganancia y arrostran la infamia. Los unos por la presa afrontan los mayores peligros, en tanto que los otros sacan provecho de amigos a quienes deberían dar. Unos y otros queriendo lucrar de donde no conviene, son amigos de ganancias afrentosas, por lo cual todas estas maneras de apoderamiento tienen carácter de avaricia. Con razón, pues, se dice que la avaricia o liberalidad es el contrario de la liberalidad, pues es mayor mal que la prodigalidad y más se peca por ella que por la sobredicha prodigalidad. Baste con lo dicho sobre la liberalidad y los vicios que le son opuestos. Segundo, a esta materia parece serle anexo el tratar de la magnificencia, porque la magnificencia parece ser también una virtud con relación a los bienes económicos. A diferencia de la liberalidad, sin embargo, no se extiende a todas las acciones que tienen por materia la riqueza, sino sólo a los gastos en los cuales sobrepasa a la liberalidad por la magnitud. Tal como su nombre lo sugiere, es ella el dispendio acomodado a la grandeza. La grandeza, empero, es algo relativo, no es un mismo gasto el que ha de hacer el capitán en un trireme que el jefe de una embajada. La conveniencia del gasto, por tanto, es relativa a la persona, a la ocasión y al objeto. Con todo, el que en las cosas pequeñas o moderadas gasta según el caso lo amerita, no se llama magnífico como el que dijo: muchas veces he dado al vagabundo, sino el que lo hace en cosas grandes. El magnífico es, pues, liberal, pero el liberal no es necesariamente magnífico. El defecto de este hábito se llama mezquindad, el exceso, vulgaridad y falta de gusto y otros nombres semejantes. Excesos son todos gestos no por la magnitud de las cosas que le exigen, sino por el afán de brillar en circunstancias que no lo piden, y como no conviene. De ellos hablaremos más tarde. El magnífico se parece al artista. pues es capaz de percibir las proporciones y de gastar grandes sumas armoniosamente, porque como en el principio dijimos, el hábito se define por los actos que lo constituyen y no por las cosas a que se aplica, siendo pues los dispendios del magnífico grandes y proporcionados, tales serán también los resultados y de este modo el gasto será grande y proporcionado a la obra. En consecuencia, la obra debe ser digna del gasto y el gasto de la obra, o aún excederla. Por motivo del bien y de lo bello, gastará tales sumas el magnífico porque común es tal motivo a todas las virtudes. Las gastará, además, con placer y soltura, porque la exactitud de las cuentas es algo mezquino. Y más ha de considerar cómo resultará más hermosa la obra y más espléndida, que en cuanto le saldrá o cómo la hará a menos costa. Ha de ser el magnífico necesariamente liberal, porque el liberal gastará lo que convenga y como convenga, pero en el monto y manera del dispendio estará lo magno del magnífico, tal como si la magnificencia fuese una grandeza con relación a los mismos objetos sobre que versa la liberalidad, y así con el mismo gasto hará tal hombre una obra más magnífica, porque no es una misma la excelencia de la posesión y de la obra. La posesión más valiosa es la que cuesta más, como el oro, pero la obra más valiosa es la que es grande y bella, porque la contemplación de tal obra inspira admiración y lo magnífico es admirable. La magnificencia, pues, es la excelencia de la obra en la grandeza. La magnificencia es atributo de los gastos que llamamos honrosos, como los que se hacen en el culto divino, ofrendas votivas, templos, sacrificios, así como acerca de la religión en general, y de todos los que se hacen con la noble ambición de servir a la comunidad, como cuando las gentes creen que deben adquirir un coro espléndidamente o un trireme o dar un banquete a la ciudad. Pero en todos los casos, como queda dicho, debe también mirarse al dispensioso, es decir, a una persona y recursos, porque el gasto debe ser digno de estos, y no sólo acomodarse a la obra, sino a quien la hace. De aquí que el pobre no pueda ser magnífico, pues no tiene de dónde gastar mucho decorosamente. Si lo intenta, es necio, pues se comporta fuera de su posición y de lo que está bien, y sólo lo hecho rectamente es virtuoso. Semejantes gastos cuadran a quienes disponen previamente recursos habidos por ellos mismos, o de sus antepasados, o de sus relaciones, así como a los de alto linaje o reputación, o que están en otra situación semejante, porque los cuales, todas las cuales traen consigo grandeza y dignidad. Sólo lo hecho rectamente es virtuoso. Sólo lo hecho rectamente es virtuoso. Sólo lo hecho rectamente es virtuoso. El magnífico es, pues, con eminencia el que queda descrito, y la magnificencia, como está dicho, consiste en tales gastos por ser ellos los mayores y los más honrosos. De los gastos privados tienen carácter de magnificencia los que se hacen por una vez, como una boda o algo semejante, así como lo que se interesa a toda la ciudad o a la gente importante, y también en las bienvenidas y despedidas de los huéspedes o en los regalos y su correspondencia, porque el magnífico no es amigo de gastar para sí mismo, sino para la comunidad, y los dones a la república tienen cierta semejanza con las ofrendas a los dioses. Es propio del magnífico amueblar su casa de acuerdo con su riqueza, porque la casa es también un ornato, y al gastar en esto, hacerlo de preferencia en objetos de larga duración, que son, además, los más bellos, guardando en cada ocasión la conveniencia. No son las mismas cosas las que se acomodan a los dioses y a los hombres, ni las mismas en un templo o en un sepulcro. Y puesto que cada gasto puede ser grande en su género, y el gasto más magnífico es el que es grande en lo grande, el gasto más magnífico aquí es el grande en estas circunstancias. Y como de otra parte, la grandeza de la obra difiere de la grandeza en el gasto, ya que la más bella pelota o el más bello frasquito son magníficos regalos a un niño, por más que su valor sea pequeño y despreciable, síguese que lo propio del magnífico es hacer con magnificencia lo que haga, en cualquier género que sea, puesto que este es un proceder no fácilmente superable, y hacerlo de suerte que la obra sea digna del gasto. Y tal es, pues, el magnífico. El que peca por exceso y es vulgar, se excede en gastar contrariamente a la conveniencia, como excede en gastar contrariamente a la conveniencia, como hemos dicho. En todas cosas, en cosas que quieren poco gasto, gasta largamente y brilla sin medida. Así, por ejemplo, da un almuerzo a los miembros de un club como si fuese un banquete nupcial. O si apresta un coro para una comedia, lo hará entrar en la escena aderezándolo con paños de púrpura como hacen los de Megara. Y todo esto lo hará no en vista de la belleza, sino para desplegar su riqueza, imaginándose que por estas cosas será admirado. Donde debe derrocharse mucho, gasta poco, y donde poco, mucho. El mezquino peca por defecto en todas ocasiones, gastando las mayores sumas hechas a perder, por una poquedad, la belleza de la obra. Difiere cualquier cosa que pueda hacer y considera cómo gastará lo menos posible, y todo esto lamentándose, y pensando en todas ocasiones que hace más de lo que debe. Semejantes disposiciones son en sí mismas viciosas, aunque no traigan consigo propio por no ser nocivas al prójimo ni excesivamente indignas. Tercero, la magnanimidad, como su mismo nombre lo da a entender, parece aplicarse a grandes cosas. Tratemos de comprender ante todo de cuáles cosas se trata. Podemos indiferentemente considerar el hábito o el sujeto que se conforma a dicho hábito. El magnánimo parece ser el que se juzga digno de grandes cosas y que de hecho es digno. El que pretende lo mismo no en proporción a su valor es un insensato. Ahora bien, de lo que viven conforme a la virtud ninguno es insensato ni mentecato. El magnánimo es, pues, el que queda dicho. El que es digno de cosas pequeñas y de ellas se juzga digno, es discreto, pero no magnánimo, porque la magnanimidad está en la grandeza como la hermosura en un cuerpo grande. Los pequeños son graciosos y bien proporcionados, pero no hermosos. El que siendo indigno se juzga digno de cosas grandes, es el hinchado. Sin embargo, no todo el que aspira a las mayores cosas de lo que es digno es un hinchado. El que pretende cosas menores de las que es digno es el pusilánime. Ya sea que pueda ser digno de cosas grandes, medianas o aún pequeñas, se juzga siempre a sí mismo digno de menores cosas. Esto se muestra sobre todo en el que es digno de grandes cosas, porque ¿qué hiciera si no fuese digno de tales cosas? El magnánimo es, pues, un extremo en relación con la grandeza de su pretensión, pero en relación con su conveniencia está en el término medio, pues se juzga a sí mismo digno de lo que corresponde a su dignidad, mientras que el hinchado y el pusilánime pecan por exceso o por defecto. Si, por tanto, el magnánimo se reputa digno de grandes cosas, siéndolo en verdad y sobre todo de las mayores, en una cosa más que en otra alguna, podrá mostrarse tal. Ahora bien, el merecimiento de un término relativo de los bienes exteriores, el mayor de los cuales declararíamos ser el que discernimos a los dioses, al cual, además, tienden sobre todo los hombres constituidos en alguna dignidad y que es, en fin, el premio de los actos más bellos. Tal bien es el honor, supremo entre todos los bienes exteriores. Por tanto, el magnánimo es lo que debe ser a los honores y deshonores. Y sin necesidad de probarlo con razones manifiesta cosa es que los magnánimos son tales con relación al honor, pues los grandes se juzgan a sí mismos dignos sobre todo de honor, solo que en proporción a su dignidad. El pusilánime peca por defecto tanto en relación consigo mismo como con defecto a la pretensión del magnánimo. El hinchado peca por exceso en relación consigo mismo, pero no en relación con el magnánimo. El magnánimo, puesto que digno de los mayores bienes, tiene que ser el mejor, porque el que es mejor es digno de lo mayor y el más perfecto de las mayores cosas. Es preciso, por tanto, que quien es verdaderamente magnánimo sea hombre de bien. Podría bien ser que lo propio del magnánimo fuese lo grande de cada virtud. En manera alguna estaría proporcionado el magnánimo el huir del peligro moviendo descompuestamente los brazos, ni el hacer injusticia. ¿Por qué motivo podría cometer actos vergonzosos aquel para el cual nada es grande? A quien lo examine en todos sus aspectos aparecerá de todo punto ridículo el magnánimo que no sea hombre de bien. No sería digno de ningún honor quien fuese ruin, porque el honor es el premio de la virtud y se adjudica de derechos a los buenos. La magnanimidad muéstrase así como cierto orden bello de las virtudes, pues las hace mayores y no se da sin ellas. Por lo cual es difícil ser con verdad magnánimo, pues no es posible serlo sin nobleza moral. El magnánimo es, pues, tal sobre todo en los honores y deshonores, pero aun en los grandes honores, y por más que provengan de los hombres de bien, el magnánimo gozará de ellos moderadamente, como quien obtiene lo que le pertenece, o menos aún, ya que no podría haber honor proporcionado a la virtud perfecta. Con todo ello lo recibirá porque no tienen quienes se los tributan cosa mayor que dispensarle. Pero despreciará en absoluto los honores que vengan de gente cualesquiera o por cosas menudas, por ser inferiores a su merecimiento. Igual conducta observará en las afrentas que no podrían aplicarse justamente a él. Pero aunque el magnánimo, según lo dicho, muestre su virtud sobre todo en los honores, se conducirá moderadamente también en lo que atañe a la riqueza y al poder y a la buena o mala fortuna, de cualquier modo que acontezca, de tal suerte que ni en la prosperidad se regocije en extremo ni en la desgracia se contriste excesivamente, pues ni de esta manera se conduce con respecto al honor con ser éste el mayor de los bienes. Aunque los cargos públicos y la riqueza se han de apetecer por el honor que implican, ya que quienes poseen esas cosas quieren ser honrados por ellas, pero aquel para quien el honor es poca cosa, lo serán también los demás. Esta es la razón por la cual los magnánimos parecen ser desdeñosos. A la magnanimidad parecen contribuir también los dones de fortuna, los de ilustre linaje así como los de los poderosos o los de los ricos. Son tenidos por dignos de honor, pues están constituidos en eminencia, y todo lo que en el bien es eminente es más digno de honor. Por esto tales cosas hacen a quienes las poseen más magnánimos, pues no deja de honrárselos por ellas. En verdad, sin embargo, sólo el hombre de bien merece ser honrado, por más que quien posea ambas cosas, virtud y fortuna, sea más digno de honor. Mas los que sin virtud poseen los bienes dichos, ni puedan, con justicia, tenerse a sí mismos por dignos de grandes cosas, ni ser llamados rectamente magnánimos. Sin la virtud perfecta ninguna de las cosas, de esas cosas cuenta, y quienes sólo poseen tales bienes tornándose altaneros e insolentes. Sin la virtud no es fácil llevar armoniosamente los dones de fortuna. No pudiendo llevarlos así, e imaginándose superar a los demás, los desprecian, y en cuanto a ellos, hacen todo lo que les viene en gana, parodian al magnánimo sin serle semejantes, y esto lo hacen en todos los que pueden reproduciendo su desdén por los demás, pero no su conducta virtuosa. El magnánimo desprecia justamente, pues sus apreciaciones se infunden en la verdad, la mayoría al acaso. El magnánimo no corre el peligro por menguados motivos y es amante del peligro a causa de que son pocas las cosas que estima, pero sabe exponerse a grandes peligros, y cuando está en el riesgo no escatima su vida, estimando indigno vivir a todo trance. Siendo el magnánimo un hombre dispuesto a hacer beneficios, avergüénzase de recibirlos, pues ello es del superior y es otro del inferior. Y los beneficios recibidos los devuelve con exceso, porque así el bienhechor original contraerá una deuda ulterior y quedará en condición de beneficiado. Además, los magnánimos parecen acordarse antes del bien que han hecho que de los que han recibido, pues el beneficiario es inferior al bienhechor, y el magnánimo quiere ser superior, y así con placer escuchan hablar de los primeros y con desagrado de los segundos. Por esta razón, Tetis no menciona a Zeus los servicios que ella le hizo, ni los lacedemonios los que le hicieron a los atenienses, sino los que recibieron. Es propio del magnánimo no haber menester de nadie apenas, sino ser pronto en dar ayuda, así como ser altivo con los que están en dignidad y prosperidad, y afable con los de mediana condición. Sobrepujar a los unos es cosa difícil y excelsa, pero fácil con respecto a los otros. Darse aires de superioridad con los primeros no cuadra mal a un hombre bien nacido, pero hacerlo con los humildes es una vulgar insolencia, tal como hacer alarde de su fuerza con los débiles. Es también propio del magnánimo no frecuentar lugares de moda ni aquellos otros donde otros tienen el primer rango. El magnánimo es indolente y tardo a menos que no haya de por medio algún grande honor o empresa. Es hacedor de pocas cosas, pero estas grandes y renombradas. Es también una necesidad para él ser abierto en sus odios y en sus amistades, porque esconder sus sentimientos es propio del que tiene miedo. Más le preocupa al magnánimo la verdad de la opinión y hablar y obrar a plena luz, y porque todo lo tiene en poco, habla con franqueza y veracidad, salvo en lo que dice por ignoría, pues en su trato con el vulgo es irónico. El magnánimo no puede confrontar su vida a la de otro, a no ser que se trate de un amigo. Tal cosa sería propia de un esclavo, porque todos los aduladores son mercenarios, y la gente baja es aduladora. El magnánimo no es propenso a la admiración porque nada es grande para él, ni tampoco recuerda el mal que se le ha hecho porque no es propio de su alma grande conservar el recuerdo de todo, y menos si son ofensas, sino más bien desdeñarlas. No es amigo de hablar de nadie, ni de sí mismo hablará ni de otro, porque nada se le da ni de que él sea alabado ni de que otros sean vituperados. Y así como no prodiga elogios, tampoco habla mal de las demás, ni siquiera de sus enemigos, porque como no sea para mostrar su desprecio. De las cosas necesarias a menudo jamás se lamenta o la solicita, pues cualquiera de estas actitudes sería indicio de un ánimo afanoso. Es inclinado a procurarse las cosas bellas e infructuosas más bien que las fructuosas y útiles, por ser aquello más propio del que se basta a sí mismo. El movimiento del magnánimo, según se cree, debe ser lento, su voz grave, su hablar reposado, no tiene prisa, en efecto, en el que por pocas cosas se afana, ni es vehementemente el que nada tiene por grande. La voz aguda y la velocidad vienen de lo contrario, tal es, pues, el magnánimo. El que peca por defecto es el pusilánime, el que peca por exceso, el hinchado. Estos hombres no parecen ser malos, puesto que no hacen el mal, sino más bien equivocados. El pusilánime, siendo digno de bienes, se priva de los bienes de que es digno, siendo su vicio, al parecer, no juzgarse digno de esos bienes y desconocerse a sí mismo. De otro modo, aspiraría a las cosas de que es digno, siendo como son bienes reales. Los hombres de esta especie no parecen ser insensatos, sino más bien retraídos. Mas la opinión que de sí mismo tienen parece como si los hiciera moralmente peores, porque tendiendo cada cual a lo que cree proporcionado a su mérito, esta gente se apartan de las bellas acciones y empresas como si fuesen indignos de ellas y lo mismo de los bienes exteriores. Los hinchados, por su parte, son unos necios que se desconocen a sí mismos y todo esto lo muestran a las claras. En empresas honrosas ponen la mano cual si fuesen dignos de ellas y son luego puestos en evidencia. Se esmeran en su vestido y en su porte y en semejantes cosas, anhelan publicar los dones que han recibido de la fortuna y hablan de ellos como si por ellos hubiesen de ser honrados. Sin embargo, la pusilanimidad es más opuesta a la magnanimidad que la hinchazón y se da más frecuentemente y es peor. La magnanimidad, por tanto, tiene por materia el honor en grande, según lo que acaba de decirse.